Religiosa en la cadena COPE. Este es el programa 1971, en el que hasta las 9 vamos a repasar y resumir para ustedes lo más destacado de estos días con Mila Sánchez en el control de sonido. Y una semana más, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece Iglesia Noticia con estos titulares. La iniciativa Convivium ha reunido a más de 1.300 curas de la diócesis de Madrid. El Papa les ha pedido avanzar en la fraternidad y la centralidad de la Eucaristía. En Córdoba se ha celebrado el Encuentro Internacional sobre Patrimonio Islámico y Diálogo de Culturas y Religiones. El alcalde y el arzobispo de Valladolid presentaron a la Semana Santa en la capital y la diócesis al Papa, que ha pedido unidad a Europa para superar antagonismos religiosos y políticos. Radio Vaticano ha celebrado los 95 años de su inauguración por Guillermo Marconi. Además, los obispos de Venezuela envían un mensaje de esperanza ante la compleja situación social, política y económica del país, y con la campaña Matrimonio es Más, la Iglesia muestra a la sociedad la belleza del matrimonio.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El lunes y martes se celebró en Madrid Convivium, un encuentro convocado por el cardenal José Cobo, que ha reunido a más de 1.300 sacerdotes para debatir y reflexionar sobre su ministerio y sobre qué tipo de sacerdote necesita hoy la diócesis. Entre los ponentes han estado el cardenal Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajaccio en Córcega, y Luis Marín de San Martín Agustino y subsecretario del Sínodo de los Obispos. Es el momento para la crónica de Álvaro Sáez. Buenos días.
Más de 1.300 sacerdotes, Faustino, buenos días, abarrotaron la Fundación Pablo VI de Madrid. Son muchos curas, todos de negro, todos felices, y a ellos les quiso dirigir un mensaje el Papa León. Ese fue el inicio de este Convivium. En un contexto social y eclesial marcado por una creciente polarización, el Papa ha pedido a los sacerdotes de Madrid que no se dejen arrastrar por las divisiones externas. En su carta aseguraba que la Iglesia debe ser un espacio de encuentro y no un campo de batalla ideológico, subrayando que el ministerio sacerdotal debe ser un puente que facilite el diálogo y la unidad, evitando caer en extremismos que desvirtúen el mensaje del Evangelio. Precisamente ese fue uno de los puntos centrales del discurso del cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. Durante estos días, el arzobispo de Madrid ha profundizado en ese diagnóstico de la situación actual, invitando al clero a identificar y superar lo que ha denominado relatos malvados. Según Cobo, en Mediodía COPE existen narrativas interesadas que buscan fracturar la Iglesia y sembrar la desconfianza entre los pastores y sus fieles.
En nuestro mundo que hay polarización, en nuestro mundo que hay relatos malvados que nos quieren inocular como que estamos divididos, bueno, pues les hemos ofrecido, yo creo, una foto muy buena en esa Eucaristía, ¿no? Pues el virus está, pero yo creo que tenemos curas muy buenos. Pues estamos juntos y queremos decir que estamos juntos y que tenemos un mensaje precioso que decir.
El cardenal Cobo ha reivindicado estos encuentros como un espacio de empatía y de amistad entre sacerdotes, muchas veces superados por las circunstancias.
Cada momento de la historia, también los curas vamos teniendo necesidades, sed distintas, y tenemos que investigar también caminos nuevos. En Madrid es verdad que tenemos un presbiterio muy grande, es una diócesis con muchas parroquias, con muchas realidades, y yo creo que en estos tiempos sí detectábamos la necesidad del encuentro, de pensar juntos, de revitalizar nuestra identidad.
Por su parte, el cardenal Bustillo ha puesto el foco en la vida interior y los riesgos psicológicos y espirituales que acechan al sacerdote hoy. Ha advertido contra esa amnesia, tibieza y cansancio espiritual, tres peligros que pueden llevar al ministro a una rutina estéril. Bustillo ha hecho una llamada a la creatividad pastoral, instando a los sacerdotes a ganar la partida a la pereza y al desánimo. Para él, el sacerdote debe recuperar la pasión de su vocación inicial para evitar convertirse en un mero funcionario de lo sagrado. Esto decía los micrófonos de COPE.
Tiene que recuperar el sal de la tierra, dar gusto, porque la sociedad, personas que viven hoy en Madrid, buscan testigos. Y creo que se necesitan personas que tienen densidad, que tienen fundamento, que comunican alegría, que comunican futuro. Y los sacerdotes tienen esa oportunidad única. Hoy se habla mucho de coach, de ayudar a las personas. Los sacerdotes pueden aportar mucha serenidad, el sentido de la orientación a muchas personas que buscan.
Finalmente, el subsecretario del Sínodo de los Obispos, Luis Marín de San Martín, ha cerrado esta visión instando a la Iglesia madrileña a mirar hacia adelante. Su mensaje ha sido una invitación a leer los signos de los tiempos con audacia, huyendo de la tentación de anclarse en el pasado. Marín de San Martín ha criticado las recetas rutinarias que ya no dan respuesta a los problemas del hombre contemporáneo, animando a los sacerdotes a ser valientes en la innovación y abrazar la sinodalidad como la forma natural de ser Iglesia en el siglo XXI.
Es decir, es una inyección de optimismo, una inyección de comunión, una inyección de fraternidad.
significa vivir el presbiterio, lo que es el presbiterio de Madrid. Todos juntos, desde diferentes lugares, de diferentes realidades, pero unidos en la única vocación, que es ser pastores según el modelo del buen pastor. Es una experiencia extraordinaria, hermosa, bonita, entusiasmante. Un sacerdote identificado con Cristo, con el buen pastor que es Cristo, y que lleva el Evangelio, la buena noticia, a la realidad concreta de la diócesis de Madrid hoy.
El encuentro terminó, pero Convivium no. Ahora todas estas conclusiones van a marcar la próxima Asamblea Diocesana que se prepara en Madrid para el año 2027.
Y en una carta, el Papa ha exhortado al presbiterio de la diócesis madrileña a vivir su ministerio desde una profunda unión con Cristo y de fraternidad sacerdotal. En Iglesia Noticias, el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Convivium, la inédita asamblea presbiteral convocada por el cardenal Cobo y a la que han asistido más de 1,000 sacerdotes madrileños, no puede no ser valorada como un hecho excepcional y muy positivo. Así lo entendió el Papa, que quiso hacerse presente con una carta que por su tono, contenido y extensión dista mucho de ser un escrito ocasional dictado desde un frío y distante despacho romano. León XIV ha descrito sus palabras como un gesto de cercanía y de aliento que expresan su sincero deseo de fraternidad y unidad con el clero de la archidiócesis de la capital española, animándole a crear un clima de escucha sincera, de comunión verdadera y de apertura confiada a la acción del Espíritu Santo. Buen conocedor de la realidad de nuestra Iglesia, no podía no constatar los procesos avanzados de secularización, una creciente polarización en el discurso público, y en ese marco señaló: la fe corre el riesgo de ser instrumentalizada, banalizada o relegada al ámbito de lo irrelevante. En su carta, el Papa Agustino recordó a los sacerdotes que no es el momento del repliegue o la resignación, sino de la presencia fiel y de la disponibilidad generosa, pero al mismo tiempo les advirtió que no se trata de inventar modelos nuevos ni redefinir la identidad que hemos recibido, sino de volver a proponer al sacerdote en su núcleo más auténtico ser alter Christus, otro Cristo. Y en ese sentido también alertó de que el sacerdote no vive para exhibirse, pero tampoco para esconderse. Haciéndose eco de las palabras papales y de los debates de estos días, el cardenal Cobo lanzó esta propuesta a sus sacerdotes: cultivar un modo fraternal y sinodal de vivir vuestras relaciones para ayudar a la Iglesia a lanzar una voz profética, y así todos juntos, sin polarizaciones ni individualismos, revitalizar nuestras comunidades concretas como parte del pueblo de Dios. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
El jueves se celebró en Caixa Forum de Madrid un acto conmemorativo con motivo del 60 aniversario de la Declaración sobre la Educación Cristiana Gravissimum Educationis, organizado por la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. Además de su presidente, Alfonso Carrasco, y Antonio Rouro, secretario de esta comisión, participaron Pilar Ponce, presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas. Allí se recordó la importancia de educar, de formar a la persona en su integridad. La crónica de José Melero. Pero buenos días.
Buenos días. Un documento vigente en el mundo de hoy al poner sobre la mesa cuestiones como la necesidad de diálogo entre los actores implicados en la educación, rechazar el monopolio del Estado en este campo o garantizar a todos el acceso a la formación. En su ponencia, Alfonso Carrasco recordaba la preocupación de Benedicto XVI por lo que en la era digital se impusiese la transmisión del conocimiento frente a la persona. El obispo de Lugo también ha alertado de la tendencia de los gobernantes a evitar ese diálogo real y que en España se ha puesto de manifiesto, dice, en la última reforma educativa, la LOMLOE, aprobada sin diálogo ni consenso.
La LOMLOE. En el proceso de su redacción y aprobación se acusó la ausencia de diálogo real con los órganos representativos de la sociedad, mientras aparecía claramente la pretensión de protagonismo del Estado y con ello el riesgo de una utilización de la educación al servicio de proyectos sociales y políticos.
En un contexto histórico donde el algoritmo, la preocupación por el expediente o la inteligencia artificial ganan terreno, se ha recordado que Gravissimum Educationis apela por la formación integral de la persona, en la que se priorice formar conciencias libres, pero no vacías. Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas.
Educar es formar a la persona de forma integral. La educación siempre se ha movido en este equilibrio entre libertad y verdad, porque formamos conciencias libres, pero no vacías. Y esto nos mantiene siempre en esa tensión y en ese reto.
Y cuando se oyen ecos de que un robot acabará por suplantar a la figura del profesor, la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Pilar Ponce, resalta que la escuela sigue siendo espacio de referencia a la formación y socialización de los alumnos necesitados de un buen maestro para crecer como personas.
Córdoba ha acogido la celebración del 5º Congreso Internacional de Pluriel, una cita académica en torno al patrimonio islámico y los nuevos retos del diálogo entre culturas y religiones. Natividad Gavira, buenos días.
Buenos días. El 5º Congreso Internacional de Pluriel ha reunido hasta ayer en Córdoba a 115 participantes para abordar el legado cultural en la construcción de espacios de entendimiento entre religiones y sociedades contemporáneas. Esta reunión académica ha estado orientada a dirigir una mirada profunda al patrimonio islamo-cristiano más allá de la belleza material, con la Mezquita Catedral de Córdoba de fondo. En este congreso internacional han participado estudiantes de todo el mundo, lo que ha constituido una oportunidad estratégica para la ciudad de Córdoba por su vocación al diálogo a través de culturas y civilizaciones. Este encuentro ha buscado revelar el sentido y la conexión entre la ética y la estética y ha propuesto modos de interpretación para dos credos, el islámico y el cristiano. El obispo de Córdoba resume el encuentro como una oportunidad de buscar la verdad, sabiendo que la verdad, si no va acompañada de la belleza, cae en el dogmatismo.
Sabiendo que la verdad, si no va acompañada de la belleza, se convierte o cae en el dogmatismo. También esa belleza necesita el acompañamiento de la verdad y del bien, porque si le falta eso, se queda en intrascendente, una experiencia intrascendente. Podríamos decir que la hermosura material, si no tiene una mirada más profunda, realmente se convierte en una tentación, porque no alcanza a ver lo profundo de las cosas y en este caso no alcanza a ver a Dios.
El congreso ha sido organizado por Pluriel, la red internacional impulsada por la Universidad Católica de Lyon, y cuenta con el patrocinio del Cabildo Catedral de Córdoba en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional. En el Vaticano, el Papa retoma hoy las visitas pastorales a las parroquias de la diócesis de Roma, concretamente a la de Ostia, donde murió la madre de San Agustín, Santa Mónica, en el año 387. Mientras tanto, en la audiencia general del miércoles, León XIV llamó a la unidad de Europa para superar antagonismos religiosos y políticos. También saludó al alcalde y al arzobispo de Valladolid que le presentaron la Semana Santa de la capital y la diócesis. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Los feligreses de la parroquia de Santa María Regina Pacis, de la localidad de Ostia, todavía no terminan de creerse que esta tarde recibirán la visita pastoral de León XIV. La iglesia está confiada a la congregación de la Sociedad del Apostolado Católico, Padres Palotinos, y allí le esperarán unos 400 jóvenes, además de los niños que participan en la catequesis y, por supuesto, los ancianos, enfermos y voluntarios de Cáritas. A las 5 de la tarde celebrará la Eucaristía Dominical y después se reunirá con el Consejo Pastoral. Por otra parte, tal como decías, la Semana Santa de Valladolid está ya en el corazón del Papa. Así quedó demostrado durante el cordial encuentro que mantuvo con el alcalde y con el resto de la delegación, de la que formaba parte el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Le hemos presentado la Semana Santa de la ciudad, haciendo también referencia a la importancia de nuestra provincia, de las celebraciones en diversos lugares. Todo ello nos ha dado la oportunidad oportunidad de poder presentar lo que la fe significa también en nuestra tierra a través de la expresión que es espiritual, que es religiosa, eclesial y que también es cultural y de reclamo turístico.
Regalaron al Papa el cartel de la Semana Santa del artista Ferrer Dalmau, en el que aparece la Virgen de las Angustias, y también un ejemplar de El hereje de Miguel Delibes. En su comparecencia ante los medios de comunicación, el alcalde Jesús Julio Carnero aseguró que la invitación a visitar la ciudad como pontífice ya está sobre la mesa del Papa.
Nunca vamos a perder la esperanza de que pueda acudir bien a la ciudad de Valladolid o bien, como bien dice usted, a Mayorga, dada la unión que con este municipio mantiene su santidad desde su obispado en su día en Chiclayo.
Por cierto, que el alcalde aprovechó la coincidencia del encuentro con el Día de la Virgen de Lourdes para desear mucha salud al Santo Padre.
El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se ha reunido con el superior general de los lefebrianos, al que ha invitado a dialogar ante las anunciadas ordenaciones de obispos que llevarían a su excomunión. Por otra parte, el Papa ha elegido el lema «Yo no te olvidaré» para celebrar la sexta Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, que tendrá lugar el próximo 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Cuéntanos, Eva.
La reunión que se ha mantenido esta semana entre el superior de los lefebrianos y el cardenal Víctor Manuel Fernández ha sido de gran importancia para abordar las diferencias doctrinales que les distancian e identificar los mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia Católica. En la reunión, que según el comunicado vaticano fue cordial y sincera, se les advirtió que la ordenación de obispos sin mandato del Santo Padre, que ellos, no olvidemos, planean celebrar el próximo 1 de julio, implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial con graves consecuencias para la fraternidad en su conjunto. Actualmente los lefebrianos no tienen reconocimiento canónico pleno. La oferta del Vaticano significa que se buscaría un mecanismo para que este grupo vea reconocida su propia espiritualidad sin tener que comportarse al margen de Roma. Durante el pontificado de Benedicto XVI, la Santa Sede llegó a plantearles la posibilidad de convertirse en prelatura personal si aceptaban los principios doctrinales del Concilio Vaticano II, aunque fuera con matiz. Tras años de discusiones internas, rechazaron la propuesta. El Papa Francisco autorizó a sus sacerdotes a celebrar matrimonios canónicamente válidos y a escuchar confesiones, y eso tampoco les animó a acercarse a Roma. Ahora, la Santa Sede nos ha pedido acompañar con oración esta etapa de discernimiento. También esta semana el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida ha anunciado los primeros detalles para la celebración de la sexta Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. El lema tiene una doble dimensión. Por un lado, recordar que el amor de Dios permanece fiel incluso en la fragilidad de la vejez. Por otro, lanzar un llamamiento urgente a las familias y comunidades eclesiales para que no olviden a sus mayores, reconociéndolos como una persona valiosa y una bendición. Como gesto central de la jornada, además, el Papa ha pedido expresamente que se celebre una misa solemne en la catedral de cada diócesis del mundo para visibilizar la importancia pastoral de los abuelos en el corazón de la iglesia local.
Y más cosas, el Papa ha nombrado capellán de su santidad al sacerdote pacense Fermín González, que desde hace 7 años trabaja en la Santa Sede como asesor de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Supone una motivación para seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo todos los días, pues como lo hace el Papa, ¿no? Desde el servicio, desde la humildad y desde la fidelidad.
Desde 2021 es miembro del Comité de Ética Clínica del Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma, también vicerrector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat. Fermín González define a León XIV como el Papa de la Escucha.
Si tuviera que decir una palabra, es un papa de la escucha. En el encuentro que tuve con él, estuvo escuchando atentamente todas las explicaciones, preguntando cuando quería que se le aclarase algo. Y yo creo que va a ser eso, un papa que desde la escucha, desde el conocer las distintas opiniones y los distintos prismas y un mismo problema, pues comenzará a tomar decisiones.
El viernes se celebró el Día Mundial de la Radio, pero un día antes, el jueves 12 de febrero, se cumplieron 95 años de la inauguración de de Radio Vaticano por el ingeniero Guillermo Marconi para difundir por todo el mundo el Evangelio y el Magisterio del Papa. Actualmente transmite en 56 idiomas a través de distintas plataformas y redes sociales. Además, León XIV ha renovado su apoyo a Ucrania con el envío de 80 generadores para afrontar el duro invierno. Eva Fernández.
El Papa León XIV ha vuelto a manifestar su cercanía y preocupación por el pueblo ucraniano afectado por la guerra, mediante el envío de nueva ayuda humanitaria a zonas afectadas por los bombardeos, puesto que gran parte de la población se ve obligada a abandonar sus hogares para encontrar calor en refugios, el único lugar donde pueden acceder a una comida caliente. De ahí el envío de 3 camiones con 80 generadores eléctricos junto a alimentos y medicamentos. Como en ocasiones anteriores, los camiones partieron de la Basílica de Santa Sofía en Roma, iglesia de los ucranianos en Italia. Una vez llegados a su destino, la ayuda se reparte gracias a la red parroquial de las diócesis. Y ha sido efectivamente una semana de celebración para todos los que trabajamos en este medio, en la radio, y doblemente para Radio Vaticana, que desde hace 95 años continúa su misión por todo el mundo, llevando el mensaje del Evangelio a todas partes. Echando la vista atrás, resulta impresionante la visión de futuro de Pío XII, que adivinó el potencial de la tecnología al servicio de la comunicación y de la misión de la Iglesia. Desde entonces, Radio Vaticana ha servido a 9 papas, ha ayudado a reunir a miles de personas fallecidas durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido un faro durante los terribles años del totalitarismo, ha informado sobre el Concilio Vaticano II, los jubileos, los desafíos de la Iglesia Universal, los numerosos conflictos mundiales, y es un canal de oración, información y educación.
Gracias, Eva. La Conferencia Episcopal de Venezuela ha publicado una exhortación pastoral con un mensaje de esperanza ante la compleja situación social, política y económica del país. Los obispos expresan su cercanía a las personas que han emigrado, los presos, los ancianos y enfermos y todos los que sufren el deterioro de la calidad de vida, la educación o la salud. Jesús González de Zárate es el presidente de la Conferencia Episcopal.
La vida de los venezolanos ha estado caracterizada en los últimos años por el empobrecimiento generalizado, la falta de oportunidades de trabajo justamente remunerados, una corrupción generalizada e impune, las violaciones de derechos humanos y ciudadanos, entre ellos la libertad de expresión y el derecho al debido proceso y defensa.
Tras los sucesos ocurridos desde el 3 de enero, piden unas elecciones libres, también poner el petróleo al servicio de los más pobres y la liberación de los presos políticos como un importante paso para la reconciliación nacional y el restablecimiento de la convivencia social y democrática.
Es un signo positivo la excarcelación de algunos privados de libertad debido a su posición política o la libre expresión de su pensamiento. Una vez más, solicitamos la plena liberación de todos los presos políticos o detenidos por causas injustas. Seguimos con interés la propuesta y el camino de aprobación de una ley de amnistía general que necesariamente debe ser amplia e inclusiva, fruto de una extensa consulta a todos los sectores de la sociedad civil.
Y por 5º año consecutivo, desde ayer sábado y en torno a la fiesta de San Valentín, las diócesis españolas celebran la campaña Matrimonio es Más, con distintas iniciativas que propone la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida. Quieren mostrar así la belleza del matrimonio. Nos cuenta más cosas de esta campaña Victoria Montaner. Buenos días.
Buenos días, Faustino. El proyecto de este año consiste en un videojuego para explicar que el matrimonio es una aventura, la más épica de todas, así es como lo indica su lema. Nos lo ha explicado en COPE, el director de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Miguel Garrigós.
Esta campaña es, en un sentido, no sé si decir como más arriesgada, más valiente, ¿no? Porque sí que quiere conectar especialmente con esas generaciones más jóvenes. Pensamos que es muy, muy importante precisamente ayudar a que se entienda que el matrimonio es algo precioso, que merece la pena, y en ese sentido aventura no como aventurilla, ¿no?, sino como la aventura, ¿no?, la aventura principal, ¿no?
En el videojuego conoceremos a Fran y a Elena, que son los protagonistas de esta historia, y les acompañaremos en su noviazgo mientras se enfrentan distintas dificultades cotidianas, ¿no?, como la falta de dinero, exnovios, bueno, un videojuego que se llama Level Up, el juego de dos, y que ya se puede descargar y jugar para comprobar, pues, si estás preparado para un amor definitivo. Es una campaña, Faustino, celebrada celebrada por segundo año consecutivo con los estudiantes de comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y que quiere mostrar un año más la belleza del matrimonio cristiano.
La localidad de Isla, en la comarca cántabra de Trasmiera, ha recibido con ilusión la respuesta del Papa León XIV a la carta que le remitió el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, en la que le invitaba a visitar el pueblo de sus antepasados maternos. Nos vamos hasta COPE Cantabria para conocer el contenido de esa carta con Juan Envid.
Te pongo en contexto. A comienzos de enero, José Manuel Igual, alcalde del municipio, quiso ponerse en contacto con el Papa para enviarle unos documentos que acreditaban sus raíces cántabras. Además, le invitó a visitar la localidad, ya fuera este mismo año en el viaje oficial del Papa a España o más adelante con motivo del año jubilar lebaniego de 2028. Apenas unas pocas semanas ha tardado León XIV en contestar con otra carta. En ella ha agradecido la cercanía del regidor, le ha dado la bendición apostólica a él, a su familia y amigos, y también ha incluido un bonito detalle, una felicitación navideña escrita a puño y letra por él mismo. Y sobre la posible visita al municipio cántabro, el alcalde José Manuel Igual nos lo cuenta.
Él ha contestado ni sí ni no porque él no lleva la agenda, pero lógicamente es un papa muy joven, muy dinámico, puede venir en el año 28 al norte de España porque está el año jubilar lebaniego y puede venir. Pero en todo caso, nosotros le invitamos en visita pública o privada a Isla, que es el pueblo de sus antepasados, y si no, pues buscaremos a partir del año 28 la fórmula para ir.
En declaraciones a COPE, el alcalde de Arnuero ha querido agradecer a nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, por ser quien inició el acercamiento de Cantabria al Papa cuando le dio el escudo heráldico de Isla hace unos meses. Y en cuanto a la posible visita de León XIV a la tierra de sus antepasados, en Isla no pierden la esperanza de que ocurra en algún momento de su pontificado.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El historiador Rafael Azcano, compañero de formación del actual pontífice, ha presentado la primera biografía histórica y documentada de León XIV, el Papa Agustino Peregrino hacia Dios, que ha publicado la editorial San Pablo.
Bob Prevost es una persona un pelín tímida, retraída, muy sereno, muy capaz, porque está muy bien preparado, que analiza y estudia y comprende bien la realidad y los problemas a los que tiene que hacer frente, que siempre está abierto a la voz del Espíritu, que sintoniza muy bien con la savia nueva que va llegando a la Iglesia, los jóvenes, los movimientos culturales, etc.
Rafael Lazcano recuerda los retos que el Papa afronta en su hoja de ruta.
La hoja de ruta de León XIV, la paz, unidad dentro de la Iglesia, el camino sinodal, la sinodalidad, es decir, el antídoto contra la plaga de las polarizaciones, el clericalismo y el secularismo, la diplomacia, los jóvenes, en su mayoría que son maestros y a quienes el Papa enseña, la mujer, los pobres, la ecología, el ecumenismo, las finanzas vaticanas, etcétera, etcétera.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1971. Recuerden que el próximo miércoles se inicia la cuaresma con el miércoles de ceniza. Nosotros volveremos dentro de 7 días. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días. Estamos muy pendientes a esta hora de las consecuencias de la borrasca Oriana en nuestro país, que a partir de hoy nos da tregua. Los servicios de emergencias tratan de apagar un incendio que se declaró anoche en el paraje natural de Cabo Tiñoso, en Cartagena. El fuerte viento no está ayudando a extinguir las llamas. Hay un centenar de personas evacuadas y se busca a 2 senderistas que habrían quedado atrapados. Según fuentes municipales, el derribo de unos cables a causa del viento podría haber desencadenado el incendio. Y al margen de todo ello, en clave política, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista en el diario El Mundo que pactará con Vox